y eso se paralizó todo porque no hay material para darle a todo el mundo.
Nos refugiamos en Dios, expresa Cecilia, quien vive en San Juan y Martínez.
Verse sin casa, verse sin un techo seguro es algo difícil, y verse en estos momentos sin nada es algo que es grande. Yo tengo una amiga que llegó la semana pasada aquí a Lágrimas Vivas y era que venía del gobierno de Abel, y no había solución para su casa y ella no tiene techo, porque lo que ella me dice, la lona que me dieron ya está calcinada. Y ojalá que Dios nos tenga presente y que con su gran misericordia nunca más se nos repita.
Ivet Pacheco, Martín Noticias.
Asistencia técnica, Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este miércoles 8 de mayo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la participación en el control técnico del espacio de Danilo Fuentes Cortés y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción. Vamos a tener información actualizada sobre la situación del periodista independiente, Carlos Michael Morales, que desde el sábado está detenido en investigaciones en Villa Clara. Hablaremos en breve con el periodista independiente Guillermo del Sol en esta vigilia informativa. La situación del 17 de mayo, Día del Campesino Cubano, ¿cómo se encuentran los mismos? Tendremos tres participantes en nuestro espacio a la tarde de hoy. Más adelante, también el tema de los apagones y el desabastecimiento. Y finalizaremos con un importante audio con la participación del activista Jordan Marrero Huerta y de Virgilio Mantilla Arango, preso y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, directamente desde Kilo 7, alertando un brote de enfermedades respiratorias en el penal sin la más mínima asistencia médica ni los fármacos. En cuanto a las noticias que hacen titulares hasta ahora de la tarde, cubanos aterrorizados ante el pronóstico de una temporada ciclónica bastante activa para la isla. El régimen condena a 3 años de cárcel a Luis Andrés Domínguez Sardiñas por incumplir con el deber de denunciar. Y en otro orden de información, a esta hora de la tarde, náufragos cubanos rescatados en Tamaulipas quieren quedarse en México. Que no pase inadvertida la grave crisis que atraviesa Cuba, alerta Food Monitor. En otro orden de información, más de 20 millones de dólares en poco más de un año es el negocio de importar carros a Cuba que siguen en ascenso desde los Estados Unidos. Y Cuba está aferrada a un clavo ardiendo en materia de relaciones con Rusia, afirma el experto entrevistado por Martín Noticias, Omar López Montenegro. Y en otro orden de información, sin noticias, sobre la situación de el mejoramiento de los apagones en Cuba. Todo sigue igual. Y presa política en la prisión de mujeres La Bellotet en Matanzas, pues María Jesús Terraz Díaz abandona huelga de hambre tras promesa de mandos penitenciarios ante sus reclamos. Y el pacto para el futuro se negocia en la ONU, pero Cuba quiere reducir referencias sobre derechos humanos. Y finalmente será el 17 en Santi Espíritus, Cuba, las celebraciones, la sede central por el Día del Campesino Cubano. ¿Cómo están? Esto lo hablaremos aquí en el espacio. Vámonos ya en breve con nuestro primer invitado. Vamos a intentar la comunicación en Santa Clara, Cuba, con el activista Guillermo del Sol para esta hora de la tarde, 2 o 10 minutos, tener pues la actualización de lo que está ocurriendo con Carlos Michael Morales. Ya pasado 72 horas de su arresto, el pasado sábado en horas de la mañana, en la unidad policial allí en el municipio donde reside, específicamente en Caibarín, en Villa Clara. Recordar que Carlos Michael Morales, a duras penas, llevaba un mes liberado de su causa, además de 3 años por el 11J, y como había prometido, pues, la policía política, que iban a seguir implicándolo, bueno, pues, es la realidad, nuevamente está preso, y la sociedad civil se mueve con el propósito de lograr su libertad, injustamente, porque el único delito que cometió fue no presentarse a una citación previa en la unidad de la policía que le hicieron verbal, y en la segunda vez se la dieron por escrita, pero con borrones y sin claridad de quién lo estaba citando. Vamos a tener la actualización en breve desde Santa Clara con Guillermo del Sol para que nos actualice a las 2 y 11 minutos, que es lo último que hay de Carlos Michael Morales y esta situación. Vámonos a Santa Clara, Cuba. Actualización sobre la situación que enfrenta ya en su cuarto día de prisión en investigaciones en Santa Clara, del periodista independiente Carlos Michael Morales, con el periodista y también, pues, líder de la oposición cubana, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Perdona que te corrija, quinto día.
Quinto, sábado, domingo, lunes, martes, sí, ya es el quinto día. Quinto día, ¿cuál es la realidad de hoy de Carlos Michael? ¿Qué has podido averiguar?
Bueno, supe por su hermana, que me llamó por teléfono a eso de media mañana, que me comunicó que logró comunicarse ahí con el UPO, con la Unidad de Instrucción Provincial Penal, y que le dijeron que se mantiene plantado en las mismas condiciones, sin comer y sin tomar agua. No le dieron detalles, pero bueno, por lo menos le explicaron. Ella, después de muchos intentos, le aclaró la situación, que es una paciente que recientemente fue intervenida de cáncer, que está en la casa, que es la única persona. Ella no se puede trasladar para venir a Santa Clara, ni puede hacer nada. Entonces, bueno, ya accedieron a darle la información de que se mantienen las mismas condiciones. Por otra parte, bueno, hoy recibí la citación vía teléfono de que debo presentarme el viernes 9 de la mañana en la sala provincial de lo penal del delito contra la seguridad de Estado para darme respuesta del habeas corpus que presentamos ahí.
Yo sé. Bueno, vamos a ver. Guillermo, por tu experiencia, tú has sido huelguista también. 5 días sin tomar agua y sin alimentarse es complicado. 5 días sin tomar agua ya empieza a ser una fecha tope límite.
Mira, como tal, hay dos tipos de huelga. La huelga que uno se prepara psicológicamente, espiritualmente y físicamente para ella, porque la huelga, uno debe comenzar, debe tener varios requerimientos. Hay que empezar desde días antes, aunque no se cuenta como huelga, con dieta líquida, hay que empezar a bajar las cargas de alimentos, todas estas cosas, porque hay que ir limpiando el aparato intestinal y al mismo tiempo adaptando el estómago y el organismo a las funciones que uno va a ir supliendo de él. En el caso de Carlos Michael, lo citan sábado, viernes en la tarde, tarde-noche, y era para el sábado por la mañana, ya se sabía lo que venía, y bueno, él decidió que iba a estar plantado el tiempo que lo tuvieran ahí hasta las últimas consecuencias. Sabemos que el régimen, mientras más uno, más fuerte es la postura que uno pone, más lo van a castigar ahí en este caso. Imagino, ahí en el POA hay enfermera y hay médico también. Imagino que esté bajo prescripción médica todo el tiempo ahí, que estén atendiendo. Él no tiene buena salud, él está bajo el peso, tiene problemas de esa gastritis crónica que él tiene, que puede incluso, bajo los efectos de la huelga, tener sangramiento digestivo, puede tener paro renal por la situación renal que presenta también, tiene cálculo en la vesícula, que también puede hacer cualquier tipo de derrame biliar. Son muchas cosas, la presión arterial tiende a alterarse porque uno se va hemoconcentrando y la fresa sangre cuesta mucho más trabajo al corazón estarla bombeando, y es un gran riesgo. Está en un quinto día ya hoy, al sumo, al noveno día ya, al sumo, debe tener pérdida de conocimiento, ya debe ser trasladado a un centro hospitalario, creo, pero bueno, hay que esperar a ver el resultado de todo esto, a ver que yo tengo mucha fe en el habeas corpus, vamos a ver, aunque no sea inmediata su liberación, pero que bueno, que se tenga en consideración que el propio aparato del Ministerio Interior, por su vez, es quien ha facilitado que tengamos las pruebas para presentar al Estadio Copo, porque todos los citatorios que se hicieron violaron los términos que establece el Código Penal cubano. Por lo tanto, no están demostrando que son profesionales ni que son miembros del Ministerio del Interior que están aptos para este tipo de trabajo, o es que lo hicieron intencionalmente, parece que para que haya algo en que uno apoyarse y defender a Carlos Michel, porque hay que analizar toda la lista. ¿Por qué dos citatorios, una llena de tachadura, otra sin fecha, sin firma, sin cuño? ¿Por qué la primera verbal, sin traje oficial, sin su número, su chapilla? Entonces uno tiene que analizar todas estas cosas, que creo que sea lo que tenga en cuenta ese tribunal provincial a la hora de analizar el proceso de habeas corpus. Y que bueno, se tome en cuenta todas estas condiciones. Además de que este muchacho lo que hace es un mes y unos días que salió de prisión, que es algo que honestamente hay que tener un precepto bien claro para volver a regresar a un ciudadano en estas condiciones a una cárcel. Nunca, todavía no se ha adaptado ni a estar en la calle, ya se lo llevan de nuevo. Entonces hay que esperar a ver qué va a pasar, Tomás, pero bueno, tener la fe de que vamos a lograr algo positivo con él.
Guillermo, finalmente, antes de concluir, ya hasta en La Habana hay apagones, en zonas donde no había, la profundización de los apagones, ¿cómo está afectando esto a Santa Clara?
No, es terrible. Vaya, hablar de los apagones aquí en este momento es indignante. Mi casa, que no se va nunca la corriente, nos metimos la noche de antenoche completa sin corriente. Y te digo, es uno de los circuitos más beneficiados o favorecidos que hay acá. Por otra parte, acá hubo problemas con la conductora y hay un desabastecimiento de agua potable, que es lo más grande del mundo. Ya creo que se está restableciendo, pero ahora que se está restableciendo el daño, que creo que fue una motorina que se proyectó contra el tubo de la conductora ahí a la altura de la autopista nacional y se explotó la motorina y quemó la tubería. Por otra parte, decían que era sabotaje, pero parece que no fue un sabotaje, que verdaderamente fue un accidente. Santa Clara prácticamente lleva un mes sin agua y muy poca cantidad, lo que podían abastecer por otros ramales, y ahora que se está restableciendo, bueno, ahora no hay corriente para los rebombeos, entonces seguimos en las mismas condiciones. Por ejemplo, aquí hay zonas aquí de Brisa del Oeste que todavía hace un mes que no reciben agua, Camacho Alto, Capiro Alto, hay muchos lugares de Santa Clara que no llega el agua, y los lugares céntricos han comenzado el abasto ahora, pero no todavía con la capacidad, aunque siempre ha sido el abasto de agua. Y los apagones, bueno, dicen que hay 6 plantas fuera de servicio, es lo que se comenta, no sabemos hasta qué punto hay energía para alimentar estas plantas, y los apagones en aumento, es lo que se dice.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. Vamos a pasar con nuestro próximo invitado, específicamente en los Palacios Pinar del Río, cuando la producción tenga la comunicación con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. El tema, bueno, pues el próximo 17 es el Día del Campesinado Cubano. ¿Cómo las efemérides las reciben los campesinos? Vamos a tener la opinión del líder de una organización campesina independiente, la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, que preside allí Esteban Ajeta Bascal. Su opinión sobre la temática, cuán complicado está el tema del campesinado cubano, a dónde dónde se encuentran los principales problemas y cuál es la realidad nacional. Vámonos ya a Pinar del Río, Cuba, a esta hora de la tarde. Contacto en los Palacios, allí con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, en Santi Espíritu será el día 17, la próxima semana, el Día del Campesinado Cubano. Según la Liga de Campesinos Independientes de Cuba que usted preside, ¿cómo recibe el campesinado cubano su día, el 17 de mayo? Cuéntenos.
Exacto. Mire, Tomás, le voy a comenzar poniendo un ejemplo que fue bien doloroso para mí, pero que refleja lo que estamos hablando hoy en día. Mi papá, días antes de fallecer, él estaba enfermo de cáncer, una enfermedad penosa, y llegó el momento que, aunque el cáncer era en la próstata, pero no se le podía tocar ninguna parte del cuerpo, porque sufría de tremendos dolores por todos los lugares donde quiera que lo tocabas. Y pongo este ejemplo como reflejo de lo que está viviendo el campesino cubano. El campesino cubano ya está viviendo una enfermedad terminal tan dolorosa que ya por donde quiera que tú toques cualquier tema, es doloroso, le duele, porque es un campesino que es padre, es un campesino que es hijo, es un campesino que vive en una morada que no tiene las mejores condiciones, es un campesino que ve como su tierra se le pierde, los cultivos se le pierden por falta de instrumentos, por falta de utensilios de trabajo, incluso de mano de obra. Un campesino que está viendo día a día como estos apagones que estamos sufriendo el pueblo de Cuba en términos generales, no les permite fregar sus cultivos y se le pierde en el campo toda la cosecha. Un campesino que ve que después que logra la cosecha y que los frutos están dados, no puede cargarlo porque la misma falta de combustible, la misma falta de transporte, no puede sacarlo del campo y se le pudre el mango, se le pudre cualquier tipo de producto.
Esteban, bueno, hemos perdido brevemente la comunicación con Esteban. Vamos a ver si en minutos logramos restablecer con él la comunicación con el campesino ahí en los Palacios Pinas del Río. Vamos a recordar que el acto central por el 17 de mayo pues se va a realizar específicamente pues en Santi Espíritus, Cuba, donde también la situación es bastante complicada con los campesinos. En Santi Espíritus el campesinado enfrenta pues la contracción de los precios que pueden vender de sus alimentos, precios topados. Sin embargo, pues el gobierno le exige aún más que deben de pues mejorar las producciones, sobre todo de leche y en la ganadería, mientras que muchos de ellos han decidido pues no continuar adelante por la situación de que no da la rentabilidad, de que con precios topados, sin embargo, que les ofrece el gobierno, tienen altos costos productivos, así como altos costos para elaborar sus producciones, sumado a los problemas del transporte, los impuestos, los préstamos a pagar, en fin, todo un drama nacional que enfrentan pues los campesinos cubanos. Así enfrentan este 17 de mayo en el territorio. Así las cosas, bueno, pues vamos a intentar cuando se pueda restablecer la comunicación con Esteban Ajeta Bascal ahí en los Palacios. Perdimos la comunicación con él. Queríamos también tener comunicación con Teresa Miranda Césped más adelante, pero vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Esteban, que brevemente lo hemos perdido. No sé si está enfrentando un apagón, como está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional en esta jornada, profundos apagones que ya afectan hasta la capital cubana en el día de hoy, zonas como El Vedado, Altabana, donde no usualmente no se va la electricidad, pues están enfrentando profundos apagones. No tenemos Esteban, vamos a ver si podemos pasar, antes que pase más el tiempo y se nos acabe la media hora, con Teresa Miranda Céspedes en Guaro, Mayarit, donde hay serias afectaciones también con los apagones profundizados en las últimas horas, muy profundos estos apagones ante el DF, en Mayarit, en Guaro, en Holguín, en todas estas comunidades. La situación de los apagones es bien dramática. Sobre todo nos contaba Teresa, y quiero que comparta con nosotros esta situación, que en una de las modalidades que ocurrió en el día de ayer fue los quita y pon continuos cortes. La ponen, la quitan, afectando los equipos electrodomésticos. Para eso quisiéramos hablar con ella y tener su opinión pues al respecto. Vámonos directamente a Mayarit a esta hora de la tarde. En Guaro específicamente tenemos ya la comunicación con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de Radio Martín.
Bueno, ¿cómo se han comportado los apagones en las últimas horas? Nos decía usted en la preparación del espacio que lo de la víspera fue tremendo, el quita y pon constantemente y las afectaciones a los equipos, los peligros que esto tiene para afectar los equipos electrodomésticos. ¿Cómo anda el tema energético allá?
Bueno, horroroso. Cuando estaba hablando contigo, no recuerdo si había o no. El caso es que la quitaron temprano, la volvieron a poner, mira, ya se la llevaron de nuevo. Entonces, como Bien dice, hay que suponer que haya mucha gente con equipos echados a perder. También han hablado de televisores y demás y de refrigeradores, y eso no lo va a pagar nadie porque la empresa eléctrica no se va a responsabilizar con nada de eso. Yo, para lo único que están es para robarle a la gente todo lo que ellos puedan. Entonces esto es una cosa horrorosa. Entre los apagones y el hambre, puede imaginar el estado de desesperación en el que vive la gente. Ahorita, cuando yo hablé contigo, estaba Kelvin aquí, estábamos hablando, y me comentaba Kelvin, ay Teresa, es verdad que Dios prueba a uno. Estando Kelvin aquí, yo no sé cuántas personas pasaron por esta casa, y todo el mundo es un lamento, una desesperación que la gente tiene, y no es para menos, mijo. ¿Quién soporta esa cosa tan negra que nos ha caído a nosotros encima?
Teresa, el viernes de la próxima semana será en Santi Espíritus, el acto central por el Día del Campesino Cubano. ¿Dónde está el campesino cubano hoy en día, 65 años después de la Revolución?
Bueno, lo de ellos tú sabes que es circo y pantalla, aparentando lo que no hay, poniendo a Cuba como una taza de oro, cuando todo el mundo sabe que este es el país más pésimo que se pueda buscar en el mundo con una situación tan precaria. Bueno, mira, la hambruna que padece el pueblo ya te puede decir a ti cómo está la situación del campesino. El campesino, ¿cómo va a producir? En primer lugar, no tiene ningún tipo de estímulo, no tiene tierra. La tierra no son de ellos, no tiene recursos. Los campesinos no tienen ni cómo preparar la tierra, ni cómo regar, ni cómo mantener nada de eso. Y después lo que produzcan ellos, le exigen que se le entreguen a copio la mayor parte y a ver cuándo le pagan y la miseria que le pagan. Entonces imagínate, la gente no produce, no produce. Mientras la tierra, mientras todo esté centralizado en ellos, no va a haber ningún tipo de avance en la agricultura ni nada. Mira, dime tú esta sequía que se planta. No hay un sistema de regadío, no hay cómo preparar la tierra. Pocas son las personas que tienen bueyes ya porque se los han robado. Entonces es una agricultura de la edad de piedra. El campesino no se siente estimulado por ninguna parte. Entonces imagínate tú cómo la gente va a ponerse a trabajar en una tierra en esas condiciones. Por eso hay tanta hambre, por eso no aparece nada, no hay una vianda, no hay nada. Es horroroso esto, mijo. El campesino lo único que hace es sufrir. Y el que aún sigue ahí pegado del surco se queja que no tiene zapatos, que no tengo esto, que no tengo aquello, que lo que compro para recoger algo de cosecha me cuesta carísimo. Imagínate tú, el campesino es un pobre esclavo, mi.
Gracias, Teresa. Teresa Minada de Césper en Guadalupe, Mayarí, para nuestro espacio, cerrando así la primera parte de Cuba al Día. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, nuevos invitados en la tarde de este miércoles 8 de mayo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, les fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este miércoles 8 de mayo, Tomás Cardoso en la conducción del espacio, en la grata compañía de nuestra audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. El agradecimiento extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Hemos restablecido luego el contacto, ahí vamos a restablecerlo, nos dice la producción en los Palacios Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba para que concluya su intervención, que se interrumpió por la situación energética. Hay una inestabilidad tremenda con la cuestión energética y vamos a tener por vías alternativas la participación de Esteban G. Tabascal para que logre concluir su participación. Ya ha restablecido el contacto ahí con Esteban en los Palacios. Buenas tardes nuevamente, Esteban.
Buenas tardes nuevamente, don
Sí,
Buenas
nuevamente.
De la lucha también.
Después del apagón y la tragedia, bueno, tenemos esta otra vía. Esteban, hablabas de la situación, un panorama a la situación del campesinado. Donde te recuerdes que terminamos, pues adelante, te doy los micrófonos. ¿A dónde estamos este 17 de mayo?
Exacto. Decíamos que un campesino que es padre, hijo, un campesino que vive como todo ser humano, tratando de escapar. Todavía a casi a 2 años del paso del huracán Ian, con las viviendas en el piso y con los techos tapados con lona, un campesino que se le prometió una agricultura sostenible y sustentable, y nada de sostenible y nada de sustentable, un campesino que el 17 de mayo de 1959, después del 59, se le prometió que iba a ser el verdadero dueño de sus tierras y que iba a tener todas las condiciones garantizadas para que viviera una vida de paz y tranquilidad y de gozo. Sin embargo, hoy vemos un campesino que está peor que como reflejaba el falso alegato de la historia Marsolverá en aquel momento. Un campesino que está triste, desmotivado, y que prácticamente no tiene incentivación ninguna por producir en este país, porque es un campesino que sí produce en cualquier parte del mundo y he probado está. Sin embargo, en este país el campesinado cubano no produce porque realmente se siente, como dije anteriormente, desmotivado, sin deseos de hacer nada. Hoy no cuenta con fuerza de trabajo, ya lo dije en el momento anterior, no cuenta con fuerza de trabajo porque el campesino tiene que pagar en estos momentos a veces hasta 1,000 pesos en CUP a un agricultor que viene a trabajar con él, a un obrero. Sin embargo, el banco no le da crédito, y cuando le da crédito llega tardío. El banco no le ha pagado incluso las cosechas que les debe con anterioridad. No ha recogido a veces las cosechas que se encuentran todavía ubicadas en los lugares y en las escogidas de casas de tabaco. Estoy hablando del campesino que siembra tabaco. Hay otros campesinos que tienen otros tipos de cosecha. Entonces, que hoy está golpeado grandemente, como dije, con la electricidad. Hoy está golpeado grandemente con la electricidad, que no lo deja respirar, que lo tiene desequilibrado totalmente, porque no tiene estabilidad ni emocional, ni social, ni de ningún tipo para poder pararse en el campo y decir: voy a producir y voy a hacer las cosas como realmente tengo deseo de hacerlas. Esa es la situación real del campesino, no la que a veces vemos en las diferentes reuniones, en las diferentes asambleas, en las diferentes entidades políticas, que se da un falso, una falsa visión de lo que es el campesinado cubano. Sí, hay campesinos que son afines con el régimen, y es a eso a los que le garantizan algunas cosas. Pero la mayoría de los campesinos, en estos días yo hice un trabajo aquí en San Diego de los Baños y en diferentes lugares de los palacios, donde se ve que el campesino que realmente tiene las condiciones, sí produce. Sin embargo, la mayoría de las tierras están llenas de mala hierba, llenas de a veces de marabú y de otros tipos de maleza, porque no tienen las condiciones ni para trabajarla, ni tienen el deseo de trabajarla, ni a veces les permiten trabajarla, que eso es otra cosa. Campesinos que le han quitado las tierras para usos personales, como es el caso de que estuve hace un tiempo, o estoy denunciando el caso en los Arabos Matanzas, del campesino apellido Ojito, que le quieren quitar las tierras también para beneficios personales de dirigentes del gobierno y del partido. Y esa es la vida del campesino y de la campesina cubana, porque no solo son campesinos, campesinas y campesinas cubanas, y niños que se derivan de todo esto en una hambruna total, en un sosiego por tratar de sobrevivir a la situación que se está viviendo, una migración que está acabando con los campos cubanos, porque la mayoría de los jóvenes, que es la fuerza futura, está yéndose del país a desbandada porque no encuentran futuro en este país. Ya lo dije, todavía a esta altura hay muchas casas en San Juan y Martínez, casas de curar tabaco y casas residenciales, que todavía no se les ha dado los recursos para poder repararlas, y están en el piso, están viviendo, durmiendo en el piso con pisos de tierra. Eso realmente es lo que debería verse en la celebración del 17 de mayo, y amén, que coincide con la comunidad LGTBI. Mis felicitaciones para la comunidad también que celebra aniversario en esa fecha. Desgraciadamente, Tomás, es oscura y es bien triste la vida del campesino cubano, y estoy siendo conservador a la hora, no estoy dando cifras, a la hora de decirte realmente la situación en que se está viviendo aquí en Cuba, desde Oriente hasta Occidente. Yo estaba oyendo algunos programas anteriores de hermanos de lucha que están dando su reporte desde MOA, y están dando su reporte desde el centro y el oriente del país, de diferentes lugares, y la situación es pareja para todo el campesino en Cuba, no es solo aquí en Pinar del Río, no es solo aquí en los palacios, sino en Cuba entera. Es una situación dantesca para el campesino.
Gracias. En San Diego de los Baños, al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Vamos a pasar a la capital cubana. El contacto lo vamos a establecer, Dios mediante, con Vladimir Ríos Cruz, campesino, residente, oriundo de Los Cristales, en Jatibonico, en Santi Espíritus. Está en La Habana en este momento para que nos explique, pues, cómo está afectando en la capital los apagones, que ya hay afectaciones serias en La Habana también, y preferentemente, pues, luego terminaremos con José Rolando Cázares, el tema de los apagones y la escasez de agua, complicadísimo. En Pinar del Río también, recientemente hubo una intervención del director de hidráulica del país en el programa de la presidencia de la República, dijo que no había solución a corto plazo a este tema. Vámonos a La Habana y tenemos el contacto con el campesino Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, las afectaciones del servicio eléctrico tenemos entendido que son tan agudas que ya está afectando a La Habana. ¿Ha habido afectaciones en la Lisa?
Sí, el día entero. Desde las 8 de la mañana, por ejemplo, aquí en la casa, en el barrio nosotros, hasta como a las 11 de la noche un día. Y luego, sí, desde por la mañana como hasta las 4 de la tarde y luego fue a las 4 de la tarde como hasta las 8 de la noche, algo así.
¿Y cuándo fue el último día que hubo afectaciones?
Debe haber sido la semana pasada, debe haber sido 4 o 5 días.
Sí, porque es cuando le toca el circuito. Ahora, Vladimir, sí. Otro tema que hay importantísimo. La semana que viene es el Día del Campesino Cubano, el 17 de mayo. ¿Cuál es la situación del hombre del campo 65 años después de castrismo?
Oye, mira, ¿qué te voy a decir? Yo cada vez que voy allá al pueblo, que voy, veo yo, todos son campesinos. Mira, quisiera mandarle un saludo a una gente en Cristales, un campesino amigo mío. Mira, esta gente lo único que hacen es trabajar la tierra, Román. Yo quisiera que tú veas cómo es la vida de un campesino en Cuba. Es que el campesino necesita cosas que no las puede importar, evidentemente, porque todo es a través del gobierno, pues a través de un requisito y una cosa. Un producto que te puede costar $3 en Colombia, por ejemplo, para el café, $3, no te puedo explicar, no es imposible obtener en Cuba. Entonces, todo es a través del mecanismo del gobierno, y el gobierno lo que hace es obstaculizar los procesos. Mira, el gobierno estorba para todo, Tomás. Mira, no saben, el dinero de nosotros no vale y no son capaces ni de imprimir el papel cubano que no sirve para nada, que no sirve, que no vale. No pueden ni hacer ni eso. Imagínate tú una cosa tan, para mí es sublime la tierra. Para mí, la tierra, tú ver crecer una mata de ají, para mí eso es una de las cosas maravillosas. O ver crecer tus lechugas, para mí eso es tremendo. O sentarte, como nos sentábamos a ver los frijoles aquellos, eso es una maravilla. Ya hay tristeza en los campos de Cuba, ya el campesino está triste, el campesino no quiere, porque sencillamente cuando lo produce, quieren comprarse al precio que quiere el gobierno. Entonces, si te pones a venderlo a 350 pesos la libra de frijoles, para tú poder obtener algún beneficio, es una locura, Tomás, es una locura. Yo pienso que los campesinos en Cuba, en algún momento, a ver, esto va a explotar por algún lugar. Pero ¿qué pasa? Que el campesino, como quiera que sea, él produce su autoconsumo, es decir, él se produce, se autoabastece. Es la única ventaja que tiene el campesino en Cuba. La única ventaja que tiene es que él produce su cerdo, produce su ovejo, su carnero, su leche, es lo único. Pero obtener beneficio de lo suyo cada vez es menos y menos y menos. Y yo quisiera que tuviera una persona como usted ve, que uno lo que uno va a sacar en la radio. Yo quisiera que tuviera una persona que se vuelvan hacia ti y te dicen todas las cosas que están mal hechas y no te puedo explicar. Yo creo que no hay nada bien hecho, Tomás. Con respecto a la agricultura y al campesino, no, aquí no hay nada bien hecho.
Gracias, Vladimir, ahí en la Lisa. Vamos a terminar nuestra participación en Pinar del Río. Vamos a ir a la capital pinareña para establecer el contacto con el activista de Cuba independiente y democrática y periodista independiente José Rolando Cázares. El tema, los apagones y la falta de agua van de la mano en Pinar del Río. Una actualización sobre lo que está ocurriendo ahí, queremos con José Rolando para que nos diga qué está pasando con estos dos puntos neurálgicos, sumado al tema del desabastecimiento. Pero en los últimos días los dos temas están abarcando titulares y aumentando la preocupación de los residentes en el occidente del país, donde son precarias las condiciones para el suministro de agua, incrementado ahora por los apagones que se profundizan por más de 10 horas en partes del territorio nacional, pero también en Pinar del Río las afectaciones son muy serias, nos decía José Rolando Cázares, quien se comunicó con nosotros para establecer la denuncia. Y esperamos, Dios mediante, poder hablar con él ante el tema de los apagones, que está afectando, y es bueno decirlo, la situación de los apagones está afectando, por lo menos en nuestro espacio, la comunicación el día de hoy. Hay apagones bastante complejos en la mayoría de las provincias, que está afectando también las comunicaciones de nosotros aquí en Martín Noticias con los distintos activistas a través del territorio nacional, porque no se pueden cargar los teléfonos, las horas de apagones son bastante pronunciadas y es lamentable. Ahí ya tuvimos el testimonio de Esteban Bajeta Bascal, que tuvo que ser pues interrumpido porque lo tomó un apagón y después logramos la comunicación. Nos decía hace unos minutos en el espacio, y es bueno recordar, Teresa, la cantidad de interrupciones continuas que ha habido en las últimas horas ahí en Guaro Mayarí, donde ya residentes se han ido a quejar a la empresa estatal por la situación de los equipos de refrigeración, televisores que se han puesto en estado de descomposición por los continuos cortes eléctricos, una inestabilidad tremenda. Esto está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional, principalmente, hay que decirlo, a partir de concluidas las celebraciones por el primero de mayo, el pasado miércoles, en la mayoría de las provincias cubanas, hasta la fecha, y es bueno reiterarlo, la capital cubana, con 2 millones de habitantes, las autoridades, como todos sabemos, por el peso específico que tiene La Habana, donde están las agencias internacionales, donde están las embajadas, han evitado suministrar, realizar estos cortes eléctricos programados ante el temor a que los habaneros salgan a protestar. Se han enfocado en el interior del país, menos poblado, con menos comunicación, y sin embargo, ya en las últimas horas, escuchaban hace unos minutos el testimonio de Vladimir Ríos Cruz, hasta 12 horas continuas en el reparto San Agustín en La Lisa, con los apagones. Muy lamentable, debemos decir, a esta hora de la tarde, 2:47 ya vamos a tener, no hemos logrado establecer ningún otro contacto en vivo, como se caracteriza este espacio por hacer este recorrido diario, porque ya se han pronunciado apagones y es imposible la comunicación. No obstante, le vamos a dar las gracias a todos por esta participación y vamos a continuar nuestro próximo invitado, la situación que está ocurriendo en la prisión de Kilo 7. Hay un brote de enfermedades respiratorias y vamos a tener la comunicación con un activista y un preso desde el penal de Kilo 7 con la actualización de lo que está ocurriendo ahí. Los invitamos a escuchar. Bueno, en este último segmento de Cuba al Día, este miércoles 8 de mayo, vamos a darle seguimiento a la situación que está ocurriendo en el penal de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey. Vamos a poner ya la comunicación, la alerta que ha hecho el presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Jordán Marrero Huerta, de lo que está ocurriendo allí.
Saludos y bendiciones en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. En llamada telefónica realizada por el prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien se encuentra recluido en el destacamento número 9 de la prisión de Kilo 7 ubicada en esta ciudad de Camagüey. Este reporte lleva explícito la inconformidad formulada por varios prisioneros políticos y comunes, quienes informan sobre el delicado estado de salud en que se encuentran viviendo en dicho centro penitenciario. Es mi deseo expresar a los medios noticiosos nacionales e internacionales y a la comunidad internacional para poner una vez más de manifiesto el sufrimiento al que están sometidos los prisioneros políticos y comunes, quienes son víctimas de una inadecuada asistencia médica. Cuando revisamos cuidadosamente las noticias formuladas por el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, nos damos cuenta de las constantes violaciones que ocurren dentro de este centro carcelario. Lo cierto es que la dictadura castrocomunista continúa violando lo suscrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como lo establecido en su propia Constitución y en el Código Penitenciario. Quejas formuladas que siempre caen en sacos rotos. Otra de las tantas preguntas sin respuesta exigida por la víctima es: ¿dónde está la tan cacareada potencia médica? Mientras se continúe ignorando estos reclamos, los internos de la prisión de Kilo 7 se continúan contagiando con un brote de gripe que, más que nada, parece una nueva variante de COVID.
Sumado al audio de Jordán, también tenemos en su propia voz lo que dice desde el penal de Kilo 7 el preso político y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango. Vamos a escuchar.
Oye, mi hermano, Dios te bendiga. Oye, Dios te bendiga. Bueno, todo el mundo estamos aquí con catarro, mi hermano. Y nada, nada cargamento con catarro y con fiebre. Aquí ni siquiera limpizaron. Y le han dado atención médica por esa brote de catarro.
Ay, pero qué atención, si estamos dando atención todo el mundo con catarro, y yo por lo menos a mí a nadie, lo que yo he visto aquí, que es la mayoría de destacamento. A nadie yo he visto aquí que ha venido el médico con un poco de tisana, con una aspirina, con una duragina, nada, nada. Muy mal estamos aquí nosotros, muy mal. Yo ayer lo que pasé anoche con la fiebre y estornudando también, y casi todo el mundo me subió con los míos también.
Ay, madre, ¿no será un rebrote de una nueva cepa de COVID o algo que está...?
Bueno, eso debe de ser. Eso debe de ser porque se ha generalizado aquí en Tacamento y en el penal. Pero bueno, yo no te puedo confirmar nada porque no te sé, pero yo sí sé que por lo menos en este momento que estoy hablando contigo, que con fiebre anoche y con catarro y malestar en el cuerpo. Pero te lo estoy diciendo por mí, lo que estoy sucediendo yo y lo que estoy viendo a los demás con esa misma, con esos mismos síntomas.
No, y en realidad tú no puedes confirmar una cosa si no ha habido un estudio médico ni nada. Ni
exactamente, exactamente.
Es decir, exactamente. Que el sistema de salud y la dirección del penal no se preocupa por el brote de gripe que hay y la alta temperatura de fiebre que da eso.
Exactamente, mi hermano, yo no te puedo decir nada. Yo lo único que sí te puedo decir que yo me siento mal y nosotros que están igual con la misma síntomas se sienten mal igual y que no nos han dado vitaminas y que no nos han dado una duragina y que no nos han dado un poquito de quizá. Eso es lo que yo te puedo decir.
Quería decirte, no sé si tienes contacto. Está viendo problemas con Alejandro Cameo Ponier ahí, yo dije, está recibiendo provocaciones mandado por la policía política. Bueno, tiene que mantener la coherencia, no se debe dejar provocar. Mira lo que ha sucedido contigo.
¿Quién es que está recibiendo eso?
Alejandro Cameo Ponier.
Ah, sí, claro, hijo, claro, claro. Lo mismitísimo procedimiento conmigo, lo mismo. Claro, viejo. Y mirándonos con los reclusos, con los internos y creándonos esos problemas. A ellos limpiarse la mano con Poncio Pilato y ya queda el problema directo entre el interno y nosotros, que es el mecanismo aquí de trabajo. Claro, que si esto es una formación penitenciaria aquí generalizada, porque es como ellos manipulan aquí a los reclusos mediante los beneficios. El régimen de mínima, derecho a trabajar, los pesos de rebaja, pabellones, testigos, visitas de testigos, y eso tiene a los recursos cogidos por el maricón y otras posibilidades y privilegios más que le dan, ¿me entiendes? Con el lío de acercarlo a su libertad. Y entonces eso nos pone a nosotros en un medio bien adverso, hasta llegar al límite que nos pone la vida a nosotros en peligro, que más. Para que usted sepa, porque un recluso no piensa igual que un guardia. El recluso tiene su formación, su experiencia enraizada en base de la violencia y la agresividad. Y a la hora de tener un problema, ellos no van a tener límites, no van a tener limitaciones, no van a tener concepciones, un ejemplo como a veces en tiempo... Cuando yo veía a los guardias de algo que tenía su limitación y estaba por aquí, por los pies, por la espalda, pero no, incluso da por donde te coja y no importa lo que pase, lo que suceda, por donde te ve. Entonces no se coja con palos, sino que hagan qué hice. Y si es esto punzante, te dan una, dos, tres puñadas. Eso es lo que sucede aquí.
Bueno, el agradecimiento al activista y líder del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Jordan Marrero Huerta, desde Simanicú en Camagüey, y al preso político y líder fundacional de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, preso en Kilo 7, Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo 3 años y medio de prisión. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 8 de mayo, acá en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
Ah. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines
a la reja.
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.